gana por primera vez un premio en un sorteo de la lotería y lo dona a una ONG. Esto resulta muy extraño dado los tiempos que corren. Pero bueno, el caso es que Steve James ganó 25.000 libras en un sorteo y decidió dar todo el premio a la ONG para la cual llevaba trabajando cerca de 20 años. La ONG se llama Adventure y ayuda a personas que sufren discapacidades de aprendizaje o también padecen discapacidad física o autismo. Sin duda es sorprendente y digno de aplaudir. Y me lleva a preguntarte si tú harías lo mismo. A mí no me preguntes, que siento decepcionarte. Bueno, muy buenas tardes y como cada viernes llega Tierra de Nadie a la sintonía de la UPB Radio. Ya sabes, en el 102.5 de la frecuencia modulada si estás en Valencia. También, claro, en internet, en radio.upb.es y también a través de la aplicación para dispositivos móviles UPB Comunica. Y Tierra de Nadie es el espacio radiofónico semanal sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y desde el estudio de la UPB Radio, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, te saludamos Sari Zorio en la realización, control y micrófonos, y Eduard Muñoz, solo en los micrófonos. Y esta tarde nos van a acompañar aquí en el estudio Ludiana Bundó Ríos y también Juan Miguel Sánchez Jiménez, y nos van a contar su experiencia, bueno, pues colaborando con diferentes entidades sociales. Y también vamos a poder hablar con Vanessa Huesa Moreno, que es la nueva presidenta de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, y nos va a contar, pues bueno, cuáles son los objetivos que se han marcado en esta nueva andadura de la, bueno, de la nueva directiva. ¡Comenzamos!
Desde el año 1964 se ha venido conmemorando el Día Escolar de la Paz y la No Violencia cada 30 de enero. Se eligió esta fecha debido a que la fecha en que mataron a Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India y la principal figura de la resistencia pacífica en el mundo. Para Gandhi, la paz era el único camino que debían recorrer los seres humanos para seguir evitando tanto daño, tanto mal y tanta injusticia en el mundo. Por esta razón, en 1964, el profesor, poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal decidió llevar a las aulas el pensamiento de Gandhi y desde entonces se celebra este día. El Día de la Paz busca sembrar valores en el alumnado, con el objetivo de crear mujeres y hombres que prefieran hablar en vez de golpear, conciliar en vez de gritar y unirse en vez de competir fieramente unos contra otros. Esto es lo que se conoce como cultura de paz.
Chucho es un grupo español de música pop independiente que desarrolló su carrera, su actividad entre 1996 y 2005. El grupo había surgido tras la ruptura, a mediados de los años 90, del grupo Surfing Bichos. Unos formaron Chucho y otros formaron el grupo Mercromina. Aquí escuchamos el tema Magic. We'll be right back.
aprovechando el tiempo que me queda por vivir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por
Bueno, aquí a mi izquierda me acompañan esta tarde Luciana Bundó Ríos y Juan Miguel Sánchez Jiménez. A Luz, bueno, ya la conocemos porque creo que es la segunda vez que está aquí con nosotros y, bueno, nos ha contado, bueno, pues su trabajo como, bueno, pues colaborando con diferentes entidades sociales y de eso vamos a hablar hoy con los dos. Bueno, que nada, que muchas gracias por acercaros esta tarde aquí.
No hay de qué.
Bueno, lo primero, los dos tenéis una discapacidad visual.
Sí,
y a partir de ahí se generan, pues, la vida es de otra manera, ¿no? ¿Cómo es vuestra vida? Yo tengo una discapacidad visual severa también, o sea, yo lo digo, yo tengo una discapacidad visual severa. Y sé que el mundo es hostil, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo habéis llegado aquí?
Sí, bueno, a ver, sí, el mundo es un poquito hostil, sí, todavía queda mucho trabajo para hacer, pero bueno, la verdad es que yo con mi resto funcional visual que tengo, la verdad es que me he adaptado bastante bien. Y lo que comentabas anteriormente de cómo hemos llegado hasta aquí, pues bastante, lo hemos tenido bastante fácil porque el transporte está bastante bien. Nosotros cogimos el metro desde Torrente y luego venimos aquí en tranvía. O sea que tenemos, como por así decirlo, salimos de una estación y nos metemos en otra.
Me estaba riendo, perdón. Cuenta la anécdota que nos ha pasado.
Ah, bueno. Pues nada, que en la estación de Colón resulta que cuando sales del metro, pues yo me iba hacia las escaleras para subir. Porque, claro, yo siempre hago el mismo trayecto. Siempre que bajo en Colón, yo nunca espero al siguiente tren. Me subo directamente a hacer otras cosas y tal. E iba con el chip, no sé, con el chip cambiado.
Claro.
Y no, o sea, sí que lo sabía, pero en ese momento iba todo enfurruscado a que tenía que ir por las escaleras. No sabía que tenía que quedarme a esperar, vamos.
Bueno, pero habéis llegado bien, ¿eh?
Sí, sí,
sí.
No ha habido problema. Anécdotas que le pasa a todo el mundo, vamos. A nosotros, a todo el mundo, a los videntes, y el que no puedo contar una anécdota de esas, vamos, que no tiene vida, no vive.
Porque barreras arquitectónicas existen.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y hoy en día se ha hecho mucho por poderlas saltar, pero sí, todavía existen varias varias barreras. Sí.
Y claro, uno no se da cuenta hasta que no las tiene que sufrir. Yo, entre ellos, hasta que me pasó, pues yo me doy cuenta y digo, pero si eso es muy pequeño, o eso no se ve, o eso está colocado así. Y te das cuenta que hay mucho para cambiar, sí. Y en vuestro caso, pues evidentemente que sí. Y también hay barreras arquitectónicas, que no son arquitectónicas, quizás son barreras tecnológicas, porque la accesibilidad tecnológica nos llega a todos. Y para eso, Luz, coméntanos, porque tú creo que estás colaborando con el proyecto de accesibilidad web de Red Proyecto Social Discapacidad Tecnológica.
Discapacidad y tecnología,
eso,
sí.
Eso, discapacidad y tecnología.
Pues sí, la verdad es que nuestra experiencia en Torrent, cuando estuvimos en la presentación del programa InSuite para funcionarios, ¿te acuerdas que lo hablamos la vez pasada?
Sí.
Pues me quedé alucinada cuando Juan Antonio, el creador de la empresa ADAS Group, nos estuvo enseñando todos los comandos que hay y todas las herramientas que había creado, poniéndose en los zapatos de todos los discapacitados, de los ciegos, de las personas con discapacidad motora, personas mayores, etcétera. Nunca había encontrado a nadie que hubiera pensado en eso de esa manera tan...
Sí, porque este proyecto es accesibilidad web, pero para todo tipo de discapacidades. No solo para discapacidades visuales, sino también, bueno, motoras, bueno, intelectuales, ¿no? ¿Lo has visto, Juan Miguel, tú? ¿Has podido participar en el proyecto?
Pues la verdad es que no he tenido la oportunidad.
Bueno, pues Luz te comentará que realmente es fantástico, ¿no?
Sí.
Bueno, contadme más experiencias. Luz, creo que también estabas colaborando con Sexualidad Funcional, con Charo Ricard, ¿no?
Sí, sigo yendo a los talleres, voy buscando nuevos socios, entre más que nada también entre la ONCE y tal. Bueno, de hecho hay más gente ya que entra en la web a ver de qué trata la asociación. Y sigo también con el grupo este de Tiempo Libre Sexualidad Funcional, que es, aparte de las actividades que se crean allí, que se organizan, pues lo que comentaba yo de compartir entre nosotros cosas de ocio y tiempo libre con otras discapacidades. Por ejemplo, la persona con silla de ruedas, como ve generalmente, pues nos puede leer la carta del menú de un restaurante. Y yo pues puedo agarrarme a su silla, empujarlo por las cuestas empinadas. Es una cosa que me ha hecho mucha gracia desde que aprendo del mundo de las personas con sillas de ruedas.
Bueno, y en Sexualidad Funcional, lo que habéis dicho, porque lo sigo por redes sociales y veo que tiene mucha actividad, hacen talleres, conferencias, ¿no?
Sí.
Creo que llevan como 2 años, ¿no? Y era un nicho, ¿no? La sexualidad con personas en discapacidad que afortunadamente se ha abierto aquí en Valencia.
Sí. Y de hecho tuve una entrevista también con otra radio de Argentina, con un señor con discapacidad motora que tiene un programa de radio, lo conocí a través de un grupo de WhatsApp, me hizo una entrevista y estuve hablando pues de todo esto, de sexualidad funcional, de Red Proyecto Social y también de la Coral Alegro, ¿cómo no?
Sí, porque aquí creo que estáis los dos en lo de la Coral Alegro, aquí coincidís, ¿no?
Sí,
es la coral
aquí
que
estamos los dos implicados.
Que tiene la ONCE. ¿Cómo llegasteis a cantar? O sea, ¿habéis cantado desde siempre o fue un
no.
Por probar cosas nuevas?
Él lleva más que yo.
Pues a ver, yo llevo bastante tiempo, ¿vale? Bueno, sí, a ver, de hecho siempre estás en la coral o en cualquier otro lugar en el que cantes. Siempre porque te gusta cantar o te gusta la música y tal. Y de hecho yo estoy en la coral desde muy, muy pequeñito. Desde los 6 años, desde el año 82, 84, en el 82 se fundó.
Sí, he visto que en el 82 se fundó. Bueno, ¿cuánta gente sois?
Pues creo que somos alrededor de 30 y pico, 40.
Sí, porque
sí.
He visto las fotos y realmente sois cantidad de gente, sí, de todas las edades, ¿no?
De todas las edades. Desde, creo que 12 años...
No, ahora se ha cambiado. Es de los 18 a los... Los más mayores tienen ya los 45, por ahí. ¿Sí?
Bueno, mayor tampoco son, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Qué iba a decir? Y ya a nivel personal, claro, la dificultad de poder leer partituras, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Porque si no, tiene que ser todo de oído.
Sí. Pues es que lo hacemos todo de oído.
Pues
es un trabajo muy, muy complicado y cuesta bastante.
¿Por qué?
Cuesta bastante. Y bueno, sobre todo cuando ya vas pues haciendo otras cosas, incorporando más cosas en tu vida, teniendo a lo mejor más edad, pues ya va siendo un poquito más complicado. Pero bueno, si te acostumbras a hacerlo, como nosotros lo hemos hecho desde pequeños, no es complicado tampoco, ¿eh? Se aprende de memoria. Nosotros nada, nos aprendemos la melodía, la letra de la canción en este caso, y nada, somos las cuatro voces, cada una lleva su melodía distinta, y eso es tener oído. Y
claro, hay que tener oído porque estáis vendidos allí delante del público, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo lo llevas, Luz?
Pues bueno, yo, mi experiencia en la coral, yo entré en 2004, curso escolar 2004-2005, me tuve que salir porque tenía problemas en mi instituto donde estudiaba y me fui al colegio de la 11 de Madrid, estuve 3 años ahí y luego regresé. Yo la verdad estoy bastante contenta, he encontrado un ambiente donde hay pocos conflictos, la verdad, entre la gente que está ahí. Es muy raro que los haya. Y ya te conté, ¿te acuerdas lo de las coreografías? Que las personas que ven para las coreografías de las canciones nos cogen las dos manos y nos dicen cómo
lo
tenemos que hacer. Y así, a través de esas coreografías, fue la manera en que el director, Julio, que en paz descanse, pues fue cuando dijo, a estos alumnos los voy a sacar adelante y se van a expresar, o si no, me dejo de llamar Julio.
Bueno, y creo que además, Juan Miguel, aparte de tener que memorizar todas las letras de las canciones, tienes que memorizar también textos de obras de teatro.
Exactamente. Sí, bueno. A ver, también pertenezco a un grupo de teatro, grupo de teatro Samaruk, Samaruk, sin ese. Y nada, también pertenecía a la 11 y nada, ahora vamos, sí, llevo poquito tiempo en el teatro, pero bueno, me encanta el teatro y yo creo que eso es uno de los hándicaps para decir, o memorizo el texto o lo memorizo. O sea, es una muy buena motivación para poder memorizarlo, y no son textos pequeños.
Claro, claro.
No son textos pequeños.
¿Qué tipo de obras? ¿Más actuales? ¿Clásico? ¿Teatro clásico?
Pues a ver, estamos haciendo... A ver, bueno, hacemos teatro actual, clásico... este verano estuvimos en el... ¿Cómo se llama? En el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Para los Corrales de Almagro, ¿no?
Sí, para el cual tuvimos que preparar, pues estuvimos preparando romances de ciegos, ¿vale? Que son las antiguas coplas de cordel que cantaban los ciegos por los caminos y todo. Y nada, fue una experiencia bastante, bastante gratificante. Era teatro de calle, bueno, sigue siendo teatro de calle, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Y nada, y también hacemos obras, pues nada, obras de teatro, pues como se conoce, pues nada, el recinto de teatro. Hemos hecho la ronda de Schnitzler, ahora estamos preparando Las tres hermanas de Anton Chekhov. Y bueno, y más no puedo contar porque realmente es... Llevo esos tres papeles, no llevo mucho más.
Más que suficiente. Yo soy incapaz de recordar contraseñas como para estar recordando todo el texto. Luz, ¿tú no te quieres lanzar?
Bueno, yo bastante tengo ya con acordarme de los cumpleaños de la gente del coro. Hoy hemos tenido uno.
Que si son 40 es uno por semana, ¿eh?
Pues sí, y hay días, hay semanas que llevamos dos o tres en la misma.
Bueno, ¿y qué os queda por hacer? Cuando tenéis tiempo libre, ¿qué hacéis? Porque evidentemente el tiempo libre escasea, ¿no?
Bueno, a ver, siempre... La verdad es que el teatro come bastante. Y... Pero sí, a ver, pues nada, lo típico, lo que nos, yo creo que lo que nos gusta a todos o a la gran mayoría, ¿no? Pues salir a pasear, no sé, tomar algo con los amigos, viajar, no sé, lo típico.
¿Y tú, Luz?
Pues yo voy a clase de inglés avanzado en la 11 para no perderlo, porque el inglés es muy importante. Y también, pues, estoy en las redes sociales, chateando, estoy haciendo gestiones, no paro. Que si ahora tengo que hablar con este por este motivo, por este otro y tal, siempre me meto en berenjenales. Pero mira, te voy a contar algo que es que me ha ayudado también a hacerme un hueco en el coro. En el coro, aparte de ir a cantar, hacemos grupos de trabajo y aparte de cantar, venimos a ser un poco más que unos simples coralistas. Y gracias al Facebook y al WhatsApp he conocido a gente de América Latina y les he echado una mano en lo que es apoyo moral a los ciegos y también apoyo material. Por ejemplo, los afiliados, como no son afiliados a la ONCE, pues si vienen a España y necesitan comprar algo, tienen que ser con el nombre, con el permiso de un afiliado para que le salga más barato, ¿no?
¿Hablar de ayudas técnicas o...?
Sí, por ejemplo, un reloj, un bastón, eso. Y entonces, gracias a eso, yo decidí, hablando con Cristian, nuestro director, de crear la Comisión de Relaciones Internacionales, que es una comisión que nos encargamos de hacer los viajes internacionales con el coro, pues mirar los presupuestos de los billetes de avión, los alojamientos, cuánto están y esas cosas.
Bueno, veo que no paráis. Bueno, pues nada, pues bueno, Luz y Juan Miguel, que nada, que muchas gracias. Hemos tocado temas como, por ejemplo, el tema de sexualidad funcional. Hemos tocado también el proyecto de accesibilidad web de Proyecto Social Discapacidad y Tecnología. Y también hemos hablado, bueno, pues de la coral y del teatro. La verdad es que hemos tocado muchos temas, ¿no?
Sí, bastantes.
Bueno, pues que nada, que muchas gracias por estar aquí y bueno, que sepáis que las puertas de Tierra de Nadie y de la UPV Radio están abiertas para cuando queréis volver a contar, bueno, pues, a vuestra ti, experiencia de vida. Sé que era 1999 y era la fiesta de bienvenida de la Universidad Politécnica de Valencia y allí estaba yo, bueno, pues viendo a Miki Puig cantar la canción Bonito es. Lo que no recuerdo es si era con los sencillos o simplemente ya era en solitario.
Sentados a las puertas de sus casas, y el pintor. viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado.
Bueno, si nos escuchas de manera habitual, sabrás que la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana es una de las entidades de la plataforma del voluntariat que más activa está. Y esta tarde vamos a hablar con Vanessa Huesa Moreno, que es la nueva presidenta de la entidad. Muy buenas tardes, Vanessa.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, primero que nada, enhorabuena, ¿no? Porque hace pocas semanas, eres la nueva presidenta.
Sí, exacto. Desde finales de este mes de enero he sido nombrada presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana y con muchas ganas de este nuevo proyecto a nivel personal y profesional y con ganas de seguir trabajando en pro del triatlón valenciano.
¿Qué supone un cambio en la presidencia, un cambio de gente que está al frente de la entidad?
Bueno, la idea es seguir desarrollando los proyectos que ya estamos desarrollando, como uno muy bien has comentado, es el apartado de trivoluntariat, y la idea es crear unos nuevos grupos de trabajo, unas comisiones que hemos creado dentro de la Junta Directiva, como es la Comisión de Paratriatlón, la de Mujer y Triatlón y la de Sostenibilidad, Nuevas Tecnologías y RSC.
Bueno, como bien has comentado, el paratriatlón, creo que estuvimos con vosotros hablando hará cosa de un año o año, no, creo que ya son 2 años, hablamos sobre deporte y discapacidad. Imagino que en los últimos años la gente con problemas de movilidad y discapacidad está aumentando, ¿no?, su interés por el deporte, ¿no?, por practicarlo con las nuevas ayudas técnicas, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros tenemos el paratriatlón integrado dentro del deporte escolar, con los juegos deportivos y también a nivel absoluto en las diferentes competiciones. Pero lo que pretendemos es un poco poder llegar un poco más allá, hacer formación para técnicos y también formación para organizadores y a su vez hacer jornadas vinculadas con el deporte para aquellas personas con discapacidad que todavía no se hayan iniciado el triatlón, que puedan venir y probar nuestro deporte.
Bueno, creo que también es la primera mujer presidenta de la federación. Has hablado también del tema de triatlón y mujer. Cuéntanos,
sí,
un poco, porque bueno, podemos pensar quizá que este deporte, bueno, los que vemos así en el top siempre suelen ser hombres, ¿no? Pero vamos, no son pocas las mujeres que practican el triatlón.
En referente a la federación de triatlón, sí, es la primera vez que una mujer está de presidenta en una federación. Y a nivel actual, tengo entendido que en la Comunidad Valenciana somos 58 federaciones y actualmente 3 somos presidentas, en este caso la Federación de Gimnasia Rítmica, la de FESA y yo. Por lo que veo que todavía nos queda mucho por avanzar en que la mujer esté en cargos de dirección, tanto en entidades públicas como privadas y en el día a día. Y nuestra labor dentro de la Comisión de Mujer y Triatlón, la idea es promocionar nuestro deporte, el triatlón, entre la población femenina a cualquier edad, desde los 7 años hasta más de los 70 años, y que puedan participar de este deporte y disfrutar como lo hacemos aquellos que practicamos triatlón.
Otro de los objetivos que he estado leyendo que os habéis planteado es también sobre trabajar sobre la sostenibilidad de los eventos.
Sí, a ver, ahí todavía está todo por hacer. Tenemos que, tanto en el día a día, cada uno en su vida personal como a nivel laboral, tenemos que ir cambiando costumbres, optar por recursos más sostenibles para el medio ambiente y más todavía en aquellos deportes que organizamos pruebas en el medio natural, como es el mar, como es la montaña. Entonces nos vemos obligados a trabajar en esta línea. Creo que vamos a poder hacer poco a poco, integrar cosas nuevas en nuestros eventos para que podamos tener menos impacto en el medio natural, y esperemos ir introduciendo cosas que nos ayuden a mejorarlo.
También comentabais el tema de la necesidad de patrocinios, ¿no? Porque las federaciones como la vuestra, que engloban a muchísima gente, necesitará, vamos, bastante dinero, ¿no?
Sí, exacto. El tema de una federación, el poder tener, generar recursos, pues todos sabemos que hay una pequeña parte que viene dirigida de subvenciones públicas, otra pequeña parte que puede venir de actividades propias que realizas en una federación, pero también es necesario que el poder tener esa colaboración a entidades privadas que a través del deporte del triatlón pues puedan un poco darse a conocer como empresa dentro de nuestro público. Y entonces pues también creemos que a través de los valores del deporte pues estas empresas se vean un poco reflejadas.
Porque organizar un evento de triatlón o una competición deportiva solo con las inscripciones no será suficiente, ¿no? Con inscripciones y con las subvenciones.
Uh-huh. Bueno, normalmente cuando, por ejemplo, hacíamos de un club organiza una prueba local, municipal, el sustento de la prueba normalmente siempre es por inscripciones al evento y también por apoyo de las entidades públicas y privadas. Normalmente siempre hay colaboración de las entidades públicas y privadas, porque si no, solo de las inscripciones a lo mejor no seríamos capaces de dar todos los servicios que la persona que viene a practicar deporte necesita. Bueno, y por eso es importante que tener, o sea, que tanto las entidades públicas y privadas pues confíen en nuestro deporte para poder apoyarnos.
Creo que tu primer acto como presidenta ha sido estos días, ¿no? Justamente en Fitur, ¿no? En la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid.
Sí, exacto. Tuvimos la oportunidad de ir a Fitur con el Ayuntamiento de Valencia y Turismo de Valencia para poder promocionar la Copa del Mundo de Triatlón, que se desarrolla del 1 al 3 de mayo en la Marina de Valencia. Y sí, estuvimos allí presentando la propuesta, y también la idea es que ese entorno de Copa del Mundo, pues que también pueda ser partícipe el triatleta popular y cualquier persona que se quiera iniciar en el triatlón, que lo pueda hacer en nuestra prueba de Mediterránea Triatlón que tenemos en Valencia.
Bueno,
en ese mismo fin de semana.
Es un gran evento para vosotros, pero también lo será para la ciudad, ¿no? Lo notarán los ciudadanos, imagino, que es algo extraordinario, ¿no? Que venga una Copa del Mundo de Triatlón.
Sí, exacto. Porque más, sí que hay el público extranjero que viene a participar a la prueba, pero también aquí el atractivo es que puedan disfrutar de una prueba que todavía va a ser puntuable para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces va a ser todo un espectáculo el poder tener esta prueba en la ciudad, y que pues bueno, que el ciudadano de a pie y el deportista popular pues pueda ver una prueba de este nivel y que a su vez puedan participar en un circuito de esa calidad.
Bueno, y organizar la Copa del Mundo supongo que necesitará de ayuda externa, como es la ayuda del voluntariado, ¿no? Nos has hablado del trivoluntariado, ¿no? Cuéntanos un poco.
Y a ver, es imprescindible el poder contar con el voluntario para poder hacer cualquier evento deportivo. Para nosotros es una parte muy importante de la organización, las personas que colaboran con nosotros como voluntarios en cualquiera de los eventos. Y a través de la entidad de trivoluntariado, lo que ofrecemos es que las personas que quieran colaborar con los eventos que gestiona la federación directamente o bien con cualquier prueba que tenemos vinculado a nuestro calendario de la Comunidad Valenciana, les ofrecemos la posibilidad de participar como voluntarios. Aparte, ellos pueden tener formación específica para y en cuanto a seguridad y primeros auxilios en eventos deportivos, y además pueden de forma gratuita inscribirse como federado en la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana en el estamento de voluntarios. Y tanto es así que es para nosotros importante que los voluntarios es un estamento más dentro de nuestros estatutos y están representados en nuestra asamblea.
De hecho, tenéis una página donde hay que registrarse, ¿no?, para formar parte del voluntariado, y donde imagino que los emplazáis a pruebas. ¿Pero qué tipo de tareas desarrollan los voluntarios? Estoy pensando en el típico que entrega el agua. ¿Qué tipo de tareas?
Pues desde un poco el trato directo con el participante, desde la recepción del participante cuando va a recoger el dorsal, a entregar la bolsa del corredor, un poco el tema de ya el guardarropía, asistencia en el área de transición y también pues lo que comentabas, habituallamiento bien en carrera a pie o habituallamiento en posmeta, y también son importantes para conseguir la calidad de seguridad del evento en los circuitos más técnicos, ya sean de carrera, de natación como de ciclismo.
Bueno, pues emplazamos a la gente que nos oiga a que entre a vuestra página web y se inscriba. Y bueno, puede ser una buena oportunidad la sí. Copa del Mundo, ¿no?, para empezar el voluntariado.
Exacto. Sí, en nuestra página web, que es www.trialocv.org, en el apartado de trivoluntariat, cualquier persona interesada pues puede registrarse allí como voluntario, un poquito indicar su disponibilidad y de qué zona es, y puede participar en nuestros eventos, y con ello pues puede federarse de forma gratuita como voluntario, y aparte pues tiene unos beneficios que también tienen el resto de triatletas por estar federados en tiendas y en diferentes tiendas y entidades.
Bueno, pues Vanessa Huesa Moreno, que es la nueva presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, que nada, que muchas gracias, enhorabuena y suerte en esta nueva andadura.
Muchas gracias a vosotros y espero podamos hablar pronto de nuevo.
Pont es una banda originaria de Perth, una ciudad australiana, que no hace mucho pues actuó en un programa de televisión e hizo esta versión de Ray of Light de Madonna.
Let's go.
Agenda semanal, pues, ¿qué podemos ver? ¿Dónde podemos asistir? ¿O qué podemos hacer esta semana en la Comunidad Valenciana? Pero bueno, ya sabes que con ese matiz solidario.
Y comenzamos con una cita para mañana sábado en el Centro Cívico Svens del Puerto de Sagunto, donde podréis asistir al taller El Comercio Justo en Continuo Cambio. Es una sesión informativa y que van a y debaten sobre las certificaciones. Se comienza a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde y está organizado por la Tienda de Totelmol.
Y desde San Joan de Déu, Valencia, nos invitan a participar en la movilización solidaria Magic Line. Se trata de la segunda edición de la caminata solidaria que tendrá lugar el próximo 2 de febrero. Una camiseta solidaria por equipos, perdón, una caminata solidaria por equipos y no competitiva. Bueno, tienes que elegir entre 20, 10 y 5 kilómetros. El coste de la inscripción es de 40 euros con un mínimo de 5 personas y un máximo de 20. La inscripción la puedes hacer a través de la siguiente página web. www.magiclinesjd.org. Repito, www.magiclinesjd.org.
Y el lunes, día 3 de febrero, a las 8 de la tarde, en la Fundación Mainel, en Valencia, se celebra un encuentro abierto con Ousmane Umar, el camino para conseguir el derecho a la educación. Ousmane llegó en patera a Fuerteventura en 2005, siendo menor de edad y sin saber hablar castellano. 15 años más tarde, es graduado en Administración de Empresas y Relaciones Públicas, estudia un máster de Dirección y Gestión de Organizaciones en ESADE y ayuda a los jóvenes de Ghana a través de su ONGD, con la que ha puesto en marcha proyectos de alfabetización digital en su tierra natal. Recuerda, el lunes día 3 de febrero a las 8 de la tarde en la Fundación Mainel en Valencia.
Y el martes a las 7 de la tarde en la sede de la Universidad de Alicante, que está en la calle Ramón y Cajal número 4 de Alicante, se celebra la presentación del documental Asha, historias de lepra y esperanza. Bueno, posteriormente también habrá una mesa coloquio y organiza el Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante, Fontilles.
Y por último, el 9 de febrero, el Casal de la Pau organiza un concierto solidario a beneficio de la entidad. Será en las Escuelas San José de Valencia, donde el Orfeón Gregorio Gea, la Jove Orquesta de Mislata y la Orquesta José Perpiñán de Segorbe, bajo la dirección de Daniel Gómez y Juan José Bisquert, nos ofrecerán la obra El Mesías de Händel. Las entradas cuestan tan solo 8 euros y están disponibles, las puedes conseguir a través de su correo electrónico comunicacion@casaldelapau.org. Toma nota, comunicacion@casaldelapau.org. O si lo prefieres también a través de WhatsApp en el teléfono 637-646-389. Te lo repito, 637-646-389.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Nos vamos. Volveremos la próxima semana a la misma hora. Y hasta entonces puedes escucharnos mañana a partir de la 1:30 aquí en la UPV Radio, radio.upv.es, 102.5 de la FM si estás en Valencia. Puedes rescatar ediciones anteriores del programa a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es. Y recuerda que puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@rtv.es. Bueno, y puedes seguir informado de toda la actualidad de la plataforma del voluntariado a través de sus redes sociales y allí también puedes encontrar ofertas de voluntariado, que hoy no hubo sección, pero puedes encontrar ofertas en sus redes sociales. Que paséis una estupenda semana.